La diferencia entre tú y yo es que yo amo a Cuba y tú amas a tu revolución.
O sea, es mal visto que tú seas un medio comunicador independiente al oficial.
Y estaba grabando en Centro Habana y me sentía totalmente aceptado. Me sentía observado todo el tiempo.
¿Sientes observado, asediado?
Y entonces, ¿qué es políticamente correcto? No lo saben, ni ellos mismos lo saben.
Pero no creo que sea la solución que todos nos vayamos.
¿Pero ustedes creen que Cuba vaya a cambiar?
Para que Cuba cambie, hay una generación de cubanos que
hay
tiene
una
que
generación
morir,
que tiene que morir.
Que tiene que morir. Para que Cuba pueda cambiar.
Porque hay una generación.
Hola a todos, bienvenidos a este podcast Sin Muela, donde más muela damos. Si no nos conoce, bueno, mi nombre es Camila Carballo y hoy voy a estar acompañada de dos creadores de contenido, dos youtubers cubanos. Sus nombres son...
Yasevitz.
Y literalmente cubano. Bueno, para empezar, ¿de qué van sus canales? Cuéntanos, porque muchos nos están escuchando por primera vez.
Bueno, a ver, Yasevitz, mi canal va sobre viajes, sobre temas históricos, recorriendo Cuba claramente, pero bueno, así es más o menos mi contenido. Viajes, historias, chisme, pero chisme de histórico, o sea, no chisme de farándula.
Y mi viaje nada va de eso, de mostrar Cuba tal y como es, de mi vida aquí en Cuba y de los cubanos.
En tu caso, Yasevitz, tener un canal de viajes es un poco complicado. ¿A qué retos constantemente te involucras? ¿Cómo es la historia? ¿Cómo es tener un canal de viajes en Cuba cuando viajar se hace tan difícil dentro de la isla?
En otros países, por ejemplo, si tú quieres viajar, se te hace tan fácil como comprar un vuelo de avión, comprar un ticket de tren, un auto, lo que sea. Aquí se hace muy difícil en el sentido, por ejemplo, monetario. Cuba ahora mismo es un país muy caro. Pero bueno, como nosotros somos youtubers, entendemos que es una inversión que hacemos nosotros y es nuestro trabajo, vivimos de eso. Pero como dificultad tenemos a la hora de reservar algún hotel, que casi nunca hay disponibilidad. No sé por qué.
A ver, ¿pero es que no hay disponibilidad para cubanos o es que no hay disponibilidad para extranjeros?
Es porque no quieren trabajar. Porque yo he ido a hoteles, por ejemplo, me pasó que fui a Guardalavaca. Llego a la recepción y me dice la recepcionista que no tenían disponibilidad. Yo le digo, hey, si te pago un poquito más, en plan sobornarla, ahí apareció la disponibilidad. Es en plan que ellos no quieren trabajar. Ahora mismo tenía unas amistades que fueron a Isla Sur a reservar unos hoteles y le dijeron que no tenían disponibilidad. Es en plan que no, ellos no quieren trabajar. Ellos te ponen peros para que tú le digas, para que tú llegues al punto en que tú le digas, mira, te doy 1,000 pesos más y me resuelve. Pero ellos buscan eso, porque ellos viven de eso. El salario aquí en Cuba de un recepcionista es una mierda. Entonces ellos básicamente viven de los sobornitos.
Pero entonces lo que pasa es que pasa algo, que entonces cuando tú entras a la página de internet, que pagas el dólar, si está disponible.
Ajá, eso es otra. Por ejemplo, la página de Cuba Travel, donde están muchos hoteles de aquí de Cuba, tú pones la disponibilidad que hay para CUP, pesos cubanos. No hay disponibilidad. Entonces cambias la moneda, pones euros, pones dólares y enseguida aparece la disponibilidad. ¿Sabes? Es como que ellos priorizan siempre el mercado internacional.
Yo me acuerdo también que estuve por el Hotel Atlántico y estaba hablando precisamente de este tema con los suscriptores y dije, bueno, déjame entrar al Atlántico. Tenía puesto la balita de sonido y en el video se escucha cuando la muchacha me dice que no hay reserva. Yo hago el comentario en mi comunidad de YouTube y los mismos suscriptores me dicen, Camila, eres una mentirosa, ¿cómo que no hay reserva si yo acabo de hacer la reserva? Entonces se complica un poco en ese sentido. Bueno, cuéntame también de tu experiencia literalmente. A ver, ¿por qué literalmente cubano?
Digo, no sé, el nombre surgió desde que estaba en Instagram. Yo no imaginaba que iba a empezar en YouTube. Y fue el nombre que puse en Instagram, me gustó. Porque es así, yo soy orgullosamente cubano, lo tengo que decir, yo me siento orgulloso de ser cubano, que no me gustan muchas cosas de verdad de Cuba, tengo que decirlo, pero cubano sí me siento orgulloso y creo que...
No, pero es que el país no está relacionado con la política.
Así mismo, yo amo a Cuba, yo le digo a muchos suscriptores cuando me comentan muchas cosas feas en los comentarios y eso, muchos haters, y muchos me dicen, no, que tú eres gusano, que todas esas cosas, y yo le digo, la diferencia entre tú y yo es que yo amo a Cuba y tú amas a tu revolución. Y es así, yo me siento orgulloso de ser cubano, yo amo a Cuba. Y por eso me puse el nombre literalmente cubano, para que no haya ninguna confusión, porque es literalmente cubano, así soy.
Así que ya saben, pueden seguir a Yasevitz y a literalmente cubano. Ya que estabas mencionando el tema de los haters, ¿cómo ustedes llevan sus redes, no? Cuando en muchas ocasiones recibes comentarios, que no siempre, porque uno cuando se expone no tiene por qué gustarle a todo el mundo.
Sí, siempre va a ser disparo.
Siempre va a haber algún comentario que es real, que viene desde la sinceridad y que te dice, mira, no me gusta tu contenido, y bueno, eso lo respetamos. Pero hay comentarios que uno siente que detrás hay cierto molesta, envidia o incluso comentarios políticos. Yo no sé si a ustedes también les ha pasado el tema de que de pronto en un mismo video te dicen que eres de la CIA. Sí, y sí. Y después te dicen que eres del partido.
Un bando me dice, vamos a decir, los comunistas, ya sé, eres, te paga la CIA, te paga el FBI, te paga el gobierno de Estados Unidos, te paga otra ola, te paga todo el mundo. Y el otro me dice que me paga el gobierno cubano, porque como viajo, la gente piensa que como yo viajo, yo estoy patrocinado por el Ministerio de Turismo, por el, no sé, las películas que se inventa la gente, que tú sabes que la gente se inventa. Tienen mucha imaginación. Y yo, bueno, caballero, que alguien me pague, que ni me paga la CIA, ni me paga la seguridad del Estado, no me paga nadie. Y bueno, yo sigo pagándome los viajes solo. Alguien que me pague, por favor. Y ahora que mencionas eso del odio, sí hay comentarios que son constructivos, porque todos somos perfectos. Como creadores de contenido, cometemos errores, nos faltan datos a la hora de aportar. Pero hay comentarios que vienen directamente a tajantemente molestar, que tú te das cuenta que vienen para molestar. O comentarios, por ejemplo, hay lo que se llaman los llamados ciberclarias aquí en Cuba, que tú ves que todos tienen el mismo discurso. Como que a ellos le están pagando básicamente por poner ese tipo de comentarios, porque todos tienen el mismo discurso, no tienen foto de perfil, o sea, no sabes quiénes son.
No, y en caso de que tuviera foto de perfil, ¿son mujeres?
O un gato, un perro, una mujer despampanante.
Y te quedas en serio. Y cuando revisas el perfil, a mí me pasa algo muy simpático. No sé si a ustedes también han entrado en Facebook, pero Facebook es una plataforma que realmente
hay demasiado
odio. Sí, sí. Cuando yo empecé en YouTube, yo recuerdo que con 500 suscriptores ya me estaban diciendo jinetera. Vamos a estar aquí, ¿no? 500 porque había ido a España, y hace como 4 o 5 años había ido a España. Y el tema es que, nada, yo cuento mi experiencia en mi viaje en España y ya me estaban diciendo con 500 que era jinetera. Y en el Facebook lo que yo me encuentro de comentarios negativos y gente que no tiene límites. Entonces, ahí yo me tomo el tiempo y el trabajo de entrar al perfil, porque en YouTube no estamos en igualdad de condiciones, pero en Facebook sí estamos en igualdad de condiciones. Y perfil, a mí particularmente, perfil que haya un ataque directo, que haya un ataque directo y no tenga un perfil con una familia, porque si me vas a ofender, vamos a ofendernos de tú a tú, ¿no? Yo quiero estar en igualdad de condiciones. Entonces, persona que no tenga perfil, bueno, pues nada, bloqueado. Si tienes la foto de un perro, de un gato, de una mujer o de lo que sea, y no haya un historial detrás, yo me doy cuenta que es un comentario
que bien malintencionado, que son personas que vienen exclusivamente a molestar, porque hay personas también que son envidiosas.
Sí, lo que pasa
hay
también,
mucha envidia también.
Lo que pasa también es que estás detrás de una pantalla.
Exacto.
En claro. YouTube es
se
mucho,
sienten inmunes.
En YouTube es mucho más fácil porque eres anónimo. Estás detrás de una pantalla. Sí. Tú sabes cómo soy yo. Tú sabes cómo me comporto. Tú sabes cómo pienso. Pero yo no sé quién es la otra persona.
Exactamente.
Pero cuando voy a Facebook, yo quiero discutir contigo. Entonces, vamos a discutir en igualdad de condiciones. Yo te puedo responder y te voy a responder desde el respeto. Ok, pero en igualdad de condiciones. No puede ser que tú me digas lo que a ti te dé la gana y yo me tenga que quedar callada porque soy creadora de contenido. A ver, yo me quedo callada si lo decido. No es...
Sí, al final eso es una cosa que es muy relativo y depende de cada creador de contenido. Porque, por ejemplo, yo en ese sentido vienen con contenidos, con comentarios malintencionados y yo...
No, yo lo fijo. En
no,
YouTube,
no que lo fijo, sino que a veces no les doy la importancia. Porque hay muchas personas que vienen para que tú le des la importancia que ellos llevan. Entonces tú le des la importancia a los contenidos buenos. Ahora, hay contenidos que duelen, no vamos a estar... No que duelen, sino que molestan.
Sí, pero lo que pasa es que...
Pero
un
siempre trato de ignorarlos.
Tú recibes 500 comentarios positivos, sí, pero sí. Hay uno.
Exacto.
Ese es el que tú te fijas. Tú no puedes, claro. Uno no se fija en contra. Mira este, como me ha dicho, que qué bien el video, que como investigué, que conocí un lugar diferente. No, en ese tú no te fijas. Tú te fijas en el que te dice algo negativo.
Sí, porque también hay ofensas personales. Ay, Camila, que si eres muy blanca o eres muy rubia, así, cosas tontas. Así
no,
que
no, hasta
ay.
Normal, estúpida. Te pueden decir todas esas cosas. Y tú dices, pero un poquito. Bueno, como esto mismo que te acabo de contar, de con 500 jineteras. O sea, un poquito, por favor, de donde tú me conoces, eres un falta de respeto.
A mí, con el tema de los comentarios, sí me ha pasado que me han hasta amenazado. Porque a mí se me han amenazado en los comentarios.
Ay, las amenazas también es otro
punto. Pero personas que te das cuenta. Son personas que viven en Cuba, empezando por ahí, que tienen un nivel de ignorancia muy grande, que no saben que YouTube es un trabajo en el mundo entero.
Exacto.
y que se paga como tal. No conoce
y no solamente que viven en Cuba, porque en otros países también.
Me sorprende que son personas que consumen la plataforma, que hay 1 millón de youtubers, y que entonces todavía digan de que aquí a uno le pagan por... Sí, nos paga la plataforma. No nos paga ni la CIA, ni nos paga Otaola, ni nos paga nadie eso. Nos paga la plataforma como creadores de contenido, porque estamos creando un contenido. Me han amenazado de que me van a ver por la calle, de que saben dónde yo vivo, saben las profesiones de mis padres, porque hay personas que me han dicho que yo sé que tu mamá es tal cosa, yo sé que tu papá trabaja en no sé dónde.
¿Y eso es cierto?
Es cierto, y entonces es
¿y
cierto.
¿Y tú has dado esa información en tus redes sociales?
Nunca he dicho, nunca he hablado de mi vida personal en ninguna red social. Y entonces son personas que conocen a uno. Donde... Porque hay personas que yo creo que le pagan para eso, para que averigüen en redes sociales. Hay personas que son, que no sé si tendrán algún nombre, pero son personas que trabajan como investigando lo que hacen las personas en redes sociales, en Facebook y en YouTube, y saben de nuestras vidas. Tienen información que cómo lo van a saber.
Las personas que se dedican a eso, que les pagan para eso. Para...
¿Y saben de eso? Porque ya, entonces me asusta un poco porque cuando dicen, no, porque parece mentira que siendo hijo de tu mamá que trabaja en tal cosa, entonces yo digo, espérate, porque son personas que tengo más cerca de lo que me estoy imaginando. Entonces asusta un poco el tema este de, me asusta mucho este tema de que sepan, no está haciendo nada malo, pero como no tengo control de lo que puedan llegar a hacer esas personas y de qué manera puedan afectarme a mí y a mi familia, es lo que me preocupa, porque yo soy consciente de lo que hago y soy capaz de asumir las consecuencias, aunque no estoy haciendo nada malo, vuelvo y lo repito, pero la repercusión que pueda tener en mi familia es lo que me preocupa.
No estás haciendo nada malo, pero puede ser más, no, estás siendo divergente en lo que, en muchos temas, aspectos que hay en la política de Cuba.
Pero lamentablemente tiene consecuencias en la familia de nosotros.
Exactamente, pero para ti no es nada malo, porque en cualquier país del mundo tú puedes libremente criticar a un político, a un sistema, aquí no puedes hacerlo. Entonces para ti no es nada malo. Pero
entonces creo que son personas que se dedican a eso, que son personas que se dedican, que les pagan para que estudien la red, creo que se llaman así, tiene un nombre, no recuerdo el nombre, pero tiene un nombre.
¿Ciberclaria?
No es Ciberclaria, sí. Tiene un nombre a las personas que les pagan.
Todas las personas que se dedican a eso tienen el mismo discurso. Entonces tú dices, bueno, tiene que haber una diferencia entre todos, pero todos piensan lo mismo.
Incluso hay uno que yo tengo que me empieza los comentarios.
Saludos desde Miami.
Saludos desde Miami.
Él es famoso, entre los youtubers cubanos, él es famoso porque es el mismo. Es el claro ejemplo. De que eso, se llama José, bueno, no sé, no vamos a darle promoción. Y José, si nos estás oyendo, saludos.
Y es más triste. Porque cuando es una persona de Cuba que te das cuenta que es de Cuba, tú dices, bueno, la ignorancia, pero ya cuando es una persona que vive fuera de Cuba y que se expresa así,
Cuba, sí.
Oye, es lamentable.
Sí, el problema es que son más de 60 años en vena, eso no se borra tan fácil.
Es triste ver personas, por ejemplo, de cubanos, vamos a estar claros, cubanos, sobre todo en Estados Unidos, que critiquen lo que uno hace. Sí. Y que tengan un discurso también pro izquierda.
Yo siempre digo...
Entonces, sí molesta, vos que como que en plan te paga el gobierno cubano para eso. O sea, señor o señora, si usted vive en un país capitalista, usted debe entender que YouTube es una plataforma que se monetiza porque tú la consumes. Debes saber eso. A mí no me tiene que pagar nadie, a mí me paga por mi trabajo. YouTube, la plataforma, me paga por mi trabajo. Entonces, eso es creo que un error.
Se paga, a ver, para actualizarlos un poco, se paga, para los que no conocen sobre el tema, igual lo puntualizamos, se paga porque el suscriptor o la persona que esté viendo el video no se salte la publicidad. Así que si nos estás escuchando, por favor, en los videos de...
Mira todas las publicidades.
Ya sé, Vix, literalmente cubano, Camila Cabay Inside y Cubanet, por favor, no se salte la publicidad porque es lo que genera el ingreso. Sí. También se puede hacer a través de Super Chat.
Sí, los Super Chat son, o sea, donaciones que puedes hacer mientras ves el video.
Mientras ves el video, puedes hacerlo a través de Super Gracias, que es ya el video terminado, y ahí haces también una donación. Puedes tener miembros en el canal, o sea que hay una gama de formas para...
De monetizar tu contenido, o sea, tu trabajo. Porque la gente, ay, ¿cómo tú te puedes pagar tantos viajes? Porque siempre se me repite esa pregunta en el canal. ¿Cómo puedes pagarte tantos viajes? Porque estoy trabajando, ¿sabes? Es lo mismo que una persona que sea dueño de una empresa que tenga que viajar todo el tiempo a sedes de su empresa en diferentes países del mundo. Es lo mismo.
Y además disfrutar el trabajo que estás haciendo. Porque
exacto.
Porque se disfruta,
exacto,
porque estás haciendo lo que quieres hacer.
Exacto.
Yo nunca imaginé que iba a hacer videos para YouTube. Y después que lo hice, yo dije, no, ya.
Sí, porque tú, Alejandro, es ingeniero.
Yo soy ingeniero informático.
De profesión.
Y mentira.
Pero más nunca.
A mí me obligó sí, a ser youtuber la necesidad. La necesidad me obligó a ser youtuber. En el momento en que dejé eso de ser ingeniero, no encontraba un trabajo que me pagara a lo que yo estaba acostumbrado, que me pagaran como ingeniero.
¿Un ingeniero que en Cuba te iba a cobrar 5,000 pesos?
No quería que me...
Es el salario, creo, que tú cobrabas, ¿no?
Encontrar un trabajo que me pague como ingeniero, como lo que soy.
Claro.
Como lo que valen mis 5 años de estudio. Entonces un trabajo como ingeniero son 4,000, 5,000 pesos.
Exacto. que con el estilo, o sea, con la cara que está la vida ahora mismo en Cuba. Eso no es nada, porque tú vas ahora al agro, compras carne, compras vianda, se te van 2,000 pesos.
Espérense, para ponerlos también un poco en contexto, 5,000 pesos vendría siendo $25.
Aproximadamente.
Aproximadamente.
Y me ten cuidado, porque
a 175.
¿Eh?
A 75 es menos.
Es menos, ¿no?
Es menos.
Sí,
es
sí,
menos.
Sí, sí, menos.
10 y pico dólares.
Es menos. Es menos, es que es muy poco. Y...
O sea, imagínese usted que nos está oyendo que usted cobre $17, vamos a poner un redondeo, $17 al mes. Y en un país como Cuba, que ahora mismo yo creo que, haciendo una comparación, que si tú viajas a República Dominicana, viajas a México o viajas a cualquier país, y Cuba está más cara. O sea, no lo digo yo porque yo no he viajado, pero me lo dicen familias que vienen, amistades, ya se me sale más barato irme a México, a Cancún, que venir a Cuba. Porque al final mi dinero, cuando lo saco, antes sí daba negocio, cuando empezó todo este tema de la inflación, pero ahora no, ahora todo está casi al mismo nivel. Claro. Y ya vienes y vas a una cena y te gastas 3,000 pesos y es un dineral enorme que te gastas.
Tienes razón con eso que estás diciendo y creo también importante hablar sobre los riesgos a la hora de grabar, porque uno está hablando de la monetización y tal, pero ¿cuáles son los riesgos a la hora de grabar? ¿Se han enfrentado a situaciones incómodas?
Sí. A la hora de salir a la calle a grabar, sobre todo las personas que grabamos en la calle, que grabamos vida cotidiana en Cuba, hay youtubers que se dedican a grabar en tiendas, youtubers que se dedican a grabar en la calle, otros que hacen viajes, etcétera, etcétera. Todo lo que sea en la calle, que te expones públicamente, ya te enfrentas no a la seguridad, o sea, no a un problema de seguridad, sino a un problema de si te viene una policía, por ejemplo, ya cuando tú estás hablando tranquilamente y una vez que viene la policía de frente, porque están pasando, por ejemplo, uno se limita, porque inconscientemente ya sabes que ellos ven mal el hecho de que tú estés grabando, ellos te miran mal. A veces no te llaman, no te dicen, no, tu carnet de identidad, porque quieren saber tu identificación, qué sé yo. Pero sí te miran mal porque piensan que tú eres periodista independiente. O sea, ser periodista independiente en Cuba es de lo peorcito. O sea, es mal visto que tú seas un medio comunicador independiente al oficial. Entonces ellos te ven así. Y sí he tenido situaciones en las que la policía me ha parado por la calle, me ha pedido identificación, me ha pedido incluso que yo le dé un papel de youtuber, ¿sabes? Como si dices youtuber, te dieran a dar un título.
Ay, no, pero yo no he clasificado hasta ahí.
Sí, no, a mí me tocaron los policías que bajaron. A mí los policías que vivieron a mí parece que son los que venían de la Sierra Maestra, que no saben nada, ni leer ni escribir, porque era así literalmente.
Sí, es que no saben.
No, ¿dónde está tu papel, tu documento? Que Dios le... Como un papel de youtuber, eso no existe. ¿Sabes? En el punto es que no saben ni siquiera ni qué es youtuber. O sea, no tienen por qué saber qué es youtuber, pero el hecho, el punto es que ellos no saben.
Pero es que necesito un documento que te diga, tú eres youtuber.
No es eso, no, eso no es el punto. El punto es que ellos ven mal el hecho que tú grabes por la calle. Eso no tiene que ser visto de alguna manera, de mal manera. Porque al final tú estás grabando en un lugar público, no estás grabando en ninguna institución militar, no estás grabando dentro del Ministerio del Interior, estás grabando en la calle, una vida cotidiana, nada malo, no estás incitando a nada malo. Pero el punto es que ellos no quieren que tú veas, por ejemplo, que tú estés grabando y veas una cola, o veas un edificio que está cayendo, que forma parte del paisaje de Cuba.
Es que no se puede.
Forma parte, es lo que yo le digo a mis suscriptores, que me dicen, no, porque tú solamente muestras lo lindo, otros me dicen, no, porque muestras lo feo. Señor, Cuba es Centro Habana que se está cayendo y Varadero lleno de hoteles. Cuba es ese contexto, esa amalgama de cosas es Cuba.
Yo te digo.
No es solamente miseria, es también el lujo, es todo un poco.
Bueno, yo con ese tema de la policía, yo te digo, no sé en otras provincias de Cuba cómo será, qué tan complicado será, pero grabar en La Habana es complicado. Y si no, que lo digan los youtubers cubanos que grabamos en la calle.
Bueno. En La Habana no, porque yo recuerdo que fui a Pinar del Río y en Pinar del Río se me paró un seguroso, pero además pinareño. Sí. Literalmente, a grabarme. Yo me viré y lo grabé igual.
Es complicado.
Y en Cienfuegos también me pasó. O sea, no es tan sencillo. Yo creo que en todas las provincias. Ah, ¿qué pasa? Que donde más uno se mueve es en La Habana.
Y
no
que
es
hay
menos
más
cierto.
Policías en La Habana por metro cuadrado.
Y tampoco sé qué orientación es la que tendrán ellos, qué orientación es la que le habrán dado ellos de que cualquier persona que vean con una cámara...
A veces sí, no es una orientación, a veces es el prejuicio
no
de
que
tú estás grabando por la calle.
Sí, pero el problema es que a los extranjeros no los paran.
Exacto.
No, claro,
exacto.
No entiendo.
O sea, no...
Y al final el extranjero está grabando lo mismo que estamos grabando nosotros.
Precisamente.
Porque si viene un ruso y le llamó la atención... El Montmartre, cuando existía, que estaba todo destruido, tiraba una foto, al ruso no le van a decir nada. Pero si ahora tu amiga se pone a filmar el Montmartre, todo destruido, te van a decir, ¿por qué estás filmando eso? Porque es una mala intención que tú estás haciendo. O sea, el ruso viene y no es una mala intención. Ellos malintencionan todo el tiempo a una persona que viene con una cámara
entonces,
a filmar.
¿Qué me estás diciendo? Que la solución es aparentar ser extranjero. Bueno. Extranjero.
Bueno, hijo, sí.
Bueno,
no,
la es una buena solución.
Todos conocemos la solución. Pero ese es el punto, que ellos malintencionan todo lo que
pero tú estás haciendo. Pero precisamente yo hablé de eso en un video hace poco, ahora reciente. Y estaba grabando en Centro Habana y me sentía totalmente observado. Me sentía observado todo el tiempo.
¿Sientes observado, asediado? Porque la luego están las personas a la seguridad del Estado que están vestidos de civil.
Sí, la gente te pone un teléfono y se echa para atrás, se asusta. Y entonces uno pasa más rato porque te detienen, pasa un más rato. Y entonces para uno evitar pasar más rato, prefiere entonces bajar el teléfono, apagar el teléfono, porque yo lo he hecho. He visto la patrulla y en vez de seguir grabando, lo que hago es bajar el teléfono. No por nada, porque no estoy haciendo nada. Para evitar pasar más rato.
Pues, claro, porque al final vas a pasar un mal rato, quizás vas hasta perder tiempo de ponerte a discutir. Incluso a lo mejor puede que no te lleven hasta la estación, pero ya cuando tú vuelves de nuevo a arrancar, tienes una energía que no es la misma. Claro. O sea, estás
muy... Y ya cuando grabas de nuevo, no te sientes, ya grabas con ansiedad.
Ya afecta tu
porque
trabajo.
Me pasa personalmente, cuando voy a grabar a la zona de Habana Vieja, Centro Habana, yo grabo con ansiedad. O sea, no vamos a llamarlo miedo, pero sí grabas inseguro, grabas ansioso, porque sabes que te puede venir la policía por atrás. Y que te va, y ya cuando eres reincidente, cuando te paran una vez, cuando te paran dos veces, ya cuando te paran una tercera, porque todo eso queda en un récord. Y ya entonces, te dicen, ah, vamos para...
¿Pero a ti te han anotado en...?
Sí, te anotan. Sí,
sí, te anotan.
Ah, bueno, a mí me han parado dos veces y realmente he tenido muchísima suerte porque no me han pedido el carnet.
Sí, nos han anotado los nombres.
A mí me pararon en un video en directo hace como 3 años. Uh-huh. Eran dos boinas negras, boinas rojas. Yo no estaba diciendo nada, iba caminando por la calle Galeano, iba a visitar el cine América, Teatro América. En ese momento yo en el canal estaba buscando antiguos cines de La Habana y los boinas rojas me quedaban atrás del plano. Yo no me di cuenta porque yo estaba concentrada en lo que me estaban diciendo los suscriptores, porque en un video en vivo tú vas viendo lo que te van diciendo los suscriptores y uno va como reaccionando a eso. Y el tema es que sí, que me pararon y me mandaron a borrar el video. Yo, por supuesto, que no lo borré, yo lo subí. Y una segunda vez también me detuvo un civil y me preguntó que qué era lo que yo estaba grabando, me enseñó el carnet del DTI, pero bueno, nada, me dejó continuar. Y no me detuvieron como tal, o sea, no me han pedido el carnet de identidad ni nada de eso, pero sí el momento ese en que te detienen y que te preguntan qué es lo que estás haciendo, sí es un momento incómodo porque realmente tú no estás haciendo nada. No, como mismo tú puedes mostrar un lugar hermoso de La Habana, de los pocos que están, también, ¿por qué no mostrar otro? Incluso a veces en la directa esa del Cine América, yo iba hablando de la calle Galeano, de la historia de la calle Galeano, o sea, no era un contenido fuerte ni nada por el estilo, era un video muy soft. Y bueno, pues esas han sido mis experiencias con este tema.
Incluso después de publicar un video, no te sientes tranquilo.
La adrenalina empieza ahí.
Cuando tú no sabes la repercusión que va a tener ese video. Porque tú a veces puedes hablar sobre un tema X, que tú sabes que es un tema
polémico.
Es un tema polémico. Y no te sientes tranquilo. O sea, no es solamente lo que tú me preguntabas, cómo te sientes a la hora de grabar, sino también como creador de contenido, luego de subir tu video.
Y que los propios suscriptores te dicen, oye, cuidado que te van a llevar presa. Sí, ¿pero por qué me vas a llevar presa?
Porque los suscriptores conocen, muchos suscriptores también, porque sabes.
Te lo dicen.
Y tú sabes que no estás haciendo nada malo, porque ir a La Habana y decir que este edificio se está cayendo porque las autoridades no se han hecho cargo del edificio o que esas personas que viven en esa casa están viviendo en esas condiciones porque las autoridades no se han hecho cargo por decidir. Eso no es nada malo, eso es la verdad. Si ahora me paro en la Plaza de la Revolución y empiezo a decir a la gente que salga para la calle, ya es bueno. Hay una ley que sí prohíbe que eso, va. Pero si yo estoy grabando lo que está pasando, eso no es nada malo, ¿sabes? Entonces, claro. Es lo que te digo, que no quieren que ese sector,
te
la sociedad
digo,
que uno muestra a veces se
me
vea.
Me pasó con el último video que publiqué, que fue un video que te digo, hablé como nunca había hablado, no dije nada, no inventé nada, porque lo que tenemos nosotros es, y lo dije en el video, que los youtubers cubanos no inventamos nada. No inventamos nada, lo que mostramos es tal y como es la vida de nosotros a diario. Pero el video ha tenido tanta aceptación que me ha preocupado. Me ha preocupado en el sentido de que no sé a quién le pueda molestar eso que estamos haciendo. Y nada, a ver qué pasa. Espero que no tenga la repercusión que me estoy imaginando.
Y bueno, ya que estamos en esto, ¿qué piensan del nuevo Código Penal que arrancó en diciembre de 2022? Porque puede que este podcast ustedes lo escuche dentro de 4 años, en este 2022. ¿Qué ustedes creen de eso?
Yo lo leí por arriba, o sea, lo miré, lo profundicé, porque sé que no pueden...
Nos afecta directamente.
Afectar, o sea, sí nos puede afectar de muchas maneras. Ellos hay una sección que dice, por ejemplo, que te pueden acusar de X cosas cuando te sales de lo que es políticamente correcto.
Sí, pero ¿quién define qué
es? Pero ¿cuál es la definición de lo que es políticamente correcto? Existe. Porque yo puedo decir miles de cosas diplomáticamente.
Pero dentro del
entonces,
código...
Entonces, ¿qué es políticamente
por eso,
correcto?
Por eso es que pasa con los códigos
aquí. Es lo que pasa con los códigos en Cuba, que ellos,
todo es muy
cuando
ambiguo.
Hacen las leyes, cuando hacen los decretos, es muy ambiguo. Porque ellos te dan un término,
pero no te definen,
pero ese, no te definen ese término para, a la hora de poder acusarte de algo, ellos te dicen, mira, pero eso entra...
Caes en un vacío... Donde cabe todo. Ajá, cabe todo. Cabe porque todo. Políticamente correcto cabe lo que tú le pongas. Lo que le pongan ellos y lo que le ponga yo. Entonces, ¿qué es políticamente correcto? No lo saben, ni ellos mismos lo saben.
Pero creo que nosotros no tenemos que preocuparnos en ese sentido porque muchos youtubers, la mayoría, la gran mayoría de los youtubers no instigamos a delinquir, no convocamos masa. O sea, que son las cosas que más yo creo que le preocupan a ellos. Es que tú convoques... Por ejemplo, a estos youtubers que han tomado presos cuando el 11 de julio, la acusación que ellos han tenido han sido instigar a la gente a salir a la calle. Porque, por ejemplo, hay colegas youtubers que han salido, que salieron el 11 de julio, y sin embargo no los llamaron. No, porque lo que hicieron fue firmar. Mira, esto está pasando, ¿sabes? Pero ya cuando hay un youtuber que viene y te dice, saquen a la calle todos, hagan esto, hagan lo otro, ya estás instigando a los demás a hacerlo. Y ese es... cuando ellos te cogen por la pata y te dicen, ven, porque eso es un delito.
Toma. Y entonces, eso lo que lleva consigo es, lo que trae consigo es, que las mismas personas inventen hasta leyes. Porque nos pasa, a lo mejor usted mismo lo ha pasado, que llegas a un lugar a grabar, y ya sale una persona,
aquí no se puede grabar. ¿Por qué?
¿Y dónde dice no se puede grabar, señora?
Ah, eso.
Si tú dijeras, es en la sede de Minrex, pero estás en un restaurante del estado, claramente. Ay, aquí no se puede grabar.
Porque se lo inventó. Porque es que no existe una ley.
No, es que no está la señalización de la camarita con el...
Se lo acabó de inventar. Y yo siempre lo digo en mis videos, que de en todos lados me sale un militante, como lo digo yo. De todos lados me sale un militante, un miembro del sindicato.
En el cementerio. El otro día fue a grabar al Cano y una mujer, no sé si era la presidenta del CDR, no sé. Ay, muchacho, ven acá, yo tengo la duda. No, porque estás grabando en el cementerio. No, yo trabajo ahí y no se puede filmar en el cementerio.
¿Quiero grabar? ¿Dónde dice que no puedo?
En un cementerio. Bueno, no sé, voy a delatar la identidad de los muertos. No sé. ¿Cuál es el problema de grabar en un cementerio?
Entonces, lo que provoca, son cosas tontas. Es lo que provoca entonces que uno tenga que estar escondiéndose, que uno tenga que estar hablando bajito, que uno evite grabar donde hay tantas personas. Es lo que provoca todo eso. Y que uno va a salir a la calle con miedo. Que uno va a grabar con miedo.
Algo que les falte por decir, que creen que faltó por decir de todo esto. Bueno, que
ha hecho una pausa. Que el tema Cuba, podríamos estar aquí un día entero.
Sí, hay mucho
creo tema. Que podríamos
y yo creo que también, bueno, no para debatirlo, sino sobre el tema de los influencers cubanos que se están yendo.
Eso también es otro tema que bueno que no lo
que creo que se debe tomar, porque de hecho la gente me pide que me vaya de Cuba. Ya sé cuándo te vas a ir, porque se fue Patricia, ¿sí? Porque se fue Julio, porque se fue Pepe, porque se fue Sofía.
Que los mismos suscriptores se alegran
de que te vayas.
Se ponen felices cuando uno se va. Se ponen felices cuando uno diga, coño, se pudieron, qué bueno que te pudiste ir, se alegran.
Yo los entiendo por una parte, pero no creo que sea la solución, que todos nos vayamos. Hay personas que les conviene que tú te vayas.
A ver, ¿pero ustedes creen que Cuba vaya a cambiar?
A priori yo creo que no va a cambiar. Ahora mismo no va a cambiar.
Y yo lo digo siempre, y siempre tengo la oportunidad de decirlo, lo digo, para que Cuba cambie. Hay una generación de cubanos que
hay
tiene que morir.
Hay una generación que tiene que morir.
Que tiene que morir. Que para que Cuba pueda cambiar.
Porque hay una generación que
hay
tiene.
Una generación de
hay
nuestros
una
abuelos,
generación que tiene ideas. Nuestros abuelos, tal vez nuestros padres, si son muy mayores.
Que no permite.
Pero hay una generación que tiene ideas muy radicales. Que eran las ideas que se llevaban en la época. Pero ahora mismo en el mundo no funciona el radicalismo. Ahora hay aras, cosas que divergen. Entonces hay personas que no aceptan algo diferente.
Un cambio, no lo quieren.
No hay un. No te digo, ay. Por ejemplo, vamos a ser radicales y vamos a quitar todo el gobierno.
No se trata
por ejemplo,
de hacer
no digo que es mi opinión, pero hay personas que dicen o es negro o es blanco. No hay un matiz de, bueno, podemos ser socialistas, pero podemos tener un modelo económico capitalista.
Cosas
como China,
que estén funcionando.
Por ejemplo, No digo que yo lo piense, sino te digo que hay personas que dicen o socialismo o muerte, como las consignas que tienen ellos. Por ejemplo, ¿por qué no puede ser más soft, una gama de colores, de ideas?
Hay
¿no?
puntos medios.
Entonces hay generaciones que sí tienen que morirse, que tienen, suena fuerte, pero hay generaciones que tienen que irse y que queden generaciones más nuevas, personas de 40, 50, 30 años, que tienen ideas más claras, más frescas, más modernas.
Así mismo, definitivamente hay una relación de nuestros abuelos que tienen que morir porque son personas de ideas diferentes a las nuestras. Y lo digo, hay una generación ahora mismo que no encaja del todo en la Cuba que estamos viviendo ahora. Hay una generación, la generación de nosotros no encaja en esta ideología tan...
Antes las personas eran más afines al gobierno. Ahora las personas no les interesa la política. O sea, a la gente no les interesa la política, no les interesa ir a la reunión del CDR, no les interesa esto. O sea, la gente... Ahora tú, por ejemplo, que tuviste un video muy bueno que hiciste en Trinidad, que hablaste de la canchánchara. Pero yo estoy seguro que tú tuviste comentarios políticos ahí. Que sí, te dijeron, ¿no? Camila, ¿cómo tú te puedes estar tomando una canchánchara mientras hay gente que no tiene que comer? O Camila, porque me pasa.
Sí, sí, sí.
Entonces todo contenido que tú hagas lo van a politizar. Eres libre de 100% de hacer lo que tú quieres.
Yo lo había hablado en el otro podcast que fue con Malaca, precisamente, que no hay un término medio, o sea, no hay gris. Las cosas son blancas o negras. En Cuba nada más te puedes encontrar niño pobre, hambre y miseria. Y hay otra Cuba que está, que quizás no tenga la misma visibilidad o quizás esa visibilidad esté oculta porque quiera proteger a otras personas, ¿no?
Sí.
Y entonces el tema es que no todo es así, hay colores.
Hay pares. Y sobre todo ahora muchos dueños de restaurantes, muchos dueños de negocios, que ya es una nueva clase social que se está creando en Cuba.
Claro.
Ya Cuba no es un país igualitario.
A veces a mí me dicen, no, que no hay dinero en Cuba. Bueno,
sí hay dinero.
Sí hay
dinero.
Personas con
y
dinero.
Mucho dinero.
Sí hay, porque, por ejemplo, tú sacas una cita en un spa y no puedes.
Exacto.
Tú vas,
y no son extranjeros.
Y no son extranjeros.
Son cubanos.
Vas a reservar un hotel y está lleno.
En Varadero y está lleno. Y vas al hotel y está lleno
de cubanos.
Lo que pasa no es que Cuba todo el mundo sea pobre. Lo que pasa es que en Cuba el dinero está repartido muy, 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 muy desigualmente. Hay muchas personas que tienen mucho dinero, que viven mejor incluso que personas que viven afuera, porque muchas personas viven en Cuba mejor que los que viven en Europa o los que viven en Estados
Unidos.
Y hay
otros que están
porque
muy
tienen
jodido.
Un bar, porque claro. Tienen un restaurante,
los dueños,
pero hay otros que están muy jodidos, que tú miras y aquello te da lástima.
Los dueños de negocio tienen dinero.
Que la mayoría de las personas hay que aceptar que son personas, la mayoría son personas que no tienen. Personas que viven de un salario, que tienen que inventar. Ese yo diría que es el 75%.
Y entonces,
lo que pasa es que es un porciento grande
es lo que
dentro
digo,
de la población.
Es muy desigual.
Y en su mayoría son personas que trabajan, que debería de ser lo contrario, porque son personas que trabajan, como a mí me pasa como ingeniero, que si decidía trabajar con el Estado, iba a ganar 5,000 pesos. En cambio, lo que estoy haciendo, si me iba para un lugar privado, iba a ganar mucho más. Iba a ganar el doble y el triple de ese dinero. Y es lo que está pasando. La mayoría de esas personas que están en ese nivel de vida son personas que trabajan con el Estado. Que trabajan con el gobierno,
sí,
en lugares estatales.
El gobierno. Pero las personas que por sí pueden emprender, ahora tú como camarero vas a ganar mucho más que como ingeniero.
Así mismo, ¿eh? Sí.
Que como ingeniero que te vas a hacer 5 años estudiando y te vas ahora por trabajar con una paladar y vas a cobrar 1,500 pesos diarios y en 3 días vas a hacer tu salario de un mes como ingeniero.
Pero si un panadero cobra más que yo, que soy ingeniero...
Aquí entonces nos quedaremos a pagar el morro.
Vamos a ver.
Pero quedamos los tres.
Pero yo creo que definitivamente.
Yo creo que yo quiero mucho a Cuba. Yo haciendo como tema así que ahora mismo yo creo que yo soy un poco romántico, ¿eh? Yo soy una persona romántica. Entonces creo que quiero mucho a Cuba. Y a pesar de que muchos colegas míos están yendo, los respeto. Pero algunos tenemos que quedarnos aquí.
No, pero yo creo que
en la trinchera.
Yo creo que es un ciclo inevitable. Y que es una cosa que todos, poco a poco, cada uno, aunque lo vaya alargando más o menos, pero todos al final terminamos ahí. Creo que eso es inevitable. Sí,
eso no se sabe.
Porque si
eso
Cuba no cambia, sabe. Uno tiene que cambiar. Eso tenemos que cambiar nosotros, ¿verdad? Y si tú ves que no va a cambiar tu país, que va a seguir siendo lo mismo, pues tenemos que cambiar nosotros.
Bueno, pero es que nosotros hacemos un cambio.
Y yo no quiero ser héroe.
Nosotros,
porque lo digo en mis videos,
nosotros
yo no quiero
hacemos
ser
un cambio. Los youtubers cubanos han hecho cambios.
Por supuesto.
Pero a ver, los youtubers sí, y sí hacemos un cambio. Y sí hemos hecho un cambio porque le hemos dado visibilidad al mundo. Hemos roto estereotipos porque había personas que pensaban que Cuba era todo igualdad, que Cuba era todo perfecto, que, ¿saben? El paraíso socialista del mundo. Entonces, creo que a través de los youtubers, el mundo ha conocido la realidad de Cuba. Y por eso creo que muchos youtubers cubanos son tan exitosos en comparación a otros youtubers del mundo.
Sí, pero...
porque les ha abierto los ojos.
Sí, pero pasa una cosa muy rara, y es que los youtubers cubanos tienen muchas vistas en sus videos, sin embargo no tienen suscriptores. O sea, comparado, tú entras a un canal, tú entras a un canal de 500,000 de suscriptores y no tienen la misma cantidad de vistas que un youtuber cubano. Entonces, como que la gente se piensa para darte una suscripción. Yo nunca he entendido eso. O sea, he entrado en varios canales revisando números, porque normal uno analiza y
es
tal.
Es trabajo, sí.
Y forma parte del trabajo. Y sin embargo, hay canales con 500,000, 1,000,000 que no tienen las vistas de los youtubers cubanos. Sin embargo, los youtubers cubanos tienen menos suscriptores. ¿A qué se debe eso? ¿Qué
ustedes piensan? Se debe a que la mayoría de los suscriptores de nosotros son... hay personas de Europa, hay personas de cualquier parte del mundo. Pero es el público cubano de Estados Unidos.
Que ven tus videos, pero no se suscriben.
Pero, por ejemplo, vamos a decir, si en Estados Unidos viven 2 millones de cubanos, por la media tú no vas a tener 2 millones de suscriptores, porque todos ni se van a ver, ni le vas a gustar. Pero entonces yo creo que, como youtubers cubanos, tenemos gran porcentaje de personas que no ven desde Estados Unidos, tenemos un techo. Otras personas, tal vez, no consideran tu contenido como algo lo suficientemente bueno como para ver.
Sí,
hay otras personas que no consideran tu contenido como para suscribirse.
Pero es que eso
pero
se
sí quieren ver todo el tiempo.
Entonces, si tú quieres ver mi contenido, ¿por qué no te suscribes? O sea, ahí te das cuenta lo retorcido que somos.
Exactamente.
O sea, ¿qué cuesta? De verdad lo digo. ¿Qué cuesta? ¿Qué cuesta un like?
Una suscripción.
O sea, yo no te estoy hablando de que me pagues una membresía. No. Lo gratis, que es una suscripción, un comentario y un like. Y compartir, ya compartir pasa a un paso superior. O sea, ya es como bravo.
Como promocionarte gratis, ¿no?
Y ves que te apoyan, pero no suscriben. Te apoyan, te comentan y no suscriben.
Y no se suscriben.
Yo creo que es una mezcla.
Y hay un botoncito ahí que dice suscribirse. Y entonces lo más frustrante, que es lo que yo veo, es que hay canales Yuma, como decimos en Cuba, canales Yuma, con 500,000, 1,000,000, que no tienen las vistas de los cubanos. Pero sin embargo, un youtuber cubano tiene 50,000, 30,000 suscriptores, pero sus vistas son superiores. Entonces tú te quedas en plan, ¿por qué?
Sí.
O sea, si una suscripción es gratis.
Puede
y
ser
somos
desconocimiento.
No creo que sea...
No
creo que sea desconocimiento, porque cuando ellos ven un tema, que el tema está duro, van y lo comparten en sus redes. Y si tú eres capaz de compartir, ¿por qué tú no eres capaz de suscribirte? Esa es mi gran pregunta. Y hay contenidos aquí que han estado duros. Hay otros contenidos, obviamente, que han estado más suavecitos, más que sé yo.
Sin embargo, esos son los que han tenido más repercusión de suscriptores. La gente se suscribe más, no entiendo. De verdad que no entiendo muchas cosas que no se entienden.
Porque
en
yo
YouTube,
creo que los temas políticos, los temas fuertes, son temas del momento, que tienen vistas, pero la gente no se une. Entonces, yo creo que las personas que hacen contenido que es más personal y enganchan, enseguida la gente se suscribe. Entonces, cuando haces un contenido más frío, como por ejemplo, mostrar las calles de La Habana, la gente no empatiza tanto contigo. Yo creo que ahí también radica, porque tú estás hablando de esos youtubers, pero esos youtubers no se dedican a mostrar las calles de su ciudad. Esos youtubers también tal vez hablan de su vida, tal vez son más personales. Y yo creo que hay muchos youtubers cubanos que son impersonales. Son youtubers que se dedican simplemente a mostrar la cara de La Habana. Entonces la gente no empatiza tanto con ellos. Como para decir, bueno, me voy a suscribir a Josefino porque me cae bien, porque es cómica. Entonces hay gente que tú... Hay youtubers que tú ni siquiera sabes su personalidad. Porque simplemente cogen una cámara, que no está mal, y empiezan a grabar las calles de La Habana. El edificio cayéndose, la cola.
Pero
y es un contenido más impersonal. No llegas a empatizar con esa persona.
No llegas a empatizar, pero sin embargo.
Lo estás viendo
no
y vas a ver el video completo.
No te puedes perder
un video
de esa persona.
Exacto.
Y tú te quedas. Entonces, yo he entrado a canales de youtuber cubano con números grandes que yo me quedo. Yo digo,
cuando haces la media, tienen las mismas vistas que un canal que tuviera 500,000 suscriptores, por ejemplo. O 600,000 suscriptores.
Efectivamente. Y tú te quedas así y dices, ¿pero por qué la gente se piensa tanto la suscripción? Porque al final vuelve de nuevo a repetir, que ese es el punto donde yo quiero llegar. Vuelves de nuevo, pero no te voy a dar la suscripción. Bueno, nada, es una manera también...
Y también hay que decir que, como quiera que sea, los videos de los youtubers cubanos son fáciles, crecen, pero son videos que tienden a obtener bastantes vistas.
Sí, pero la calidad también está baja. una cosa
la calidad en la plataforma, yo creo,
porque también hay una limitante a la hora, por ejemplo, de importar equipos. Eso también es importante,
pero más allá de la calidad, creo que como youtubers cubanos muchos han conocido qué es lo que funciona y qué es lo que pide tu público.
Pero si funcionara, tuvieras más suscriptores y no tienes tantos suscriptores, el suscriptor...
Exacto, pero no, o sea, la fórmula no es perfecta, pero ya muchos saben, por ejemplo, que si se van a mostrar las calles de La Habana, vas a tener más suscriptores. Entonces, yo creo que en Cuba ahora mismo no hay mucha diversidad,
pero bueno,
en el tipo de contenido.
Pero donde se quiere llegar, tenemos un público tan bien definido, tan bien definido, eso, y que nos apoye, a veces que nos apoye tan poco, como que
sí.
No se agradece tanto.
Porque hay muchas personas, por ejemplo, youtubers, colegas que se han ido, y enseguida, por ejemplo, personas que han llegado a España, y montones de españoles suscribiéndose a sus canales, se suscriben a sus canales. Entonces, sin embargo, llevaban 3 años en Cuba y han ido a otro país y han ganado suscriptores de ese país menos tiempo, mucho más suscriptores que en todo el tiempo que llevas en Cuba.
Y aquí en Cuba no la gente no recibimos ese mismo
apoyo. A pesar de toda la labor que hacemos, a todos los riesgos que nos exponemos.
Yo tengo un amigo que decía, ustedes los creadores de youtubers, lo que han traído al mundo es la no visión de la televisión cubana. O sea, ustedes han traído al mundo, ustedes le dan una visibilidad a lo que no muestra la televisión cubana.
Exacto.
Y eso está genial, pero necesitamos, por favor,
apoyo de la comunidad.
Mucho apoyo. Aunque decirles que el número de suscriptores lo único que hace es marcarte un estatus y romper determinados escalones que te pone YouTube. Por ejemplo, cuando llegas a los 1000 suscriptores y 4000 horas de reproducción, puedes monetizar. Cuando llegas a los 10.000, puedes tener una tienda online. Cuando llegas a los 100.000, te dan la placa de los 100.000.
YouTube mismo va haciendo una jerarquía dentro de la plataforma, que mentira, es como usted que trabaja con la oficina. Si eres recepcionista, te gustaría ser jefe de ventas. Es ir ascendiendo, claro. No es que los suscriptores sean importantes, porque al final es un número que se muestra en la plataforma, pero sí muestra el apoyo que te dan las personas.
Claro, obviamente, y es muy doloroso tener muchas vistas en tus videos y pocos suscriptores.
Pero yo creo que hay una comunidad de cubanos que desconoce mucho el tema de YouTube. Yo creo que ahí puede salir otro video, que nosotros hablemos ya como tal, como la plataforma. Porque hay muchos cubanos que lo que pasa es que desconocen mucho cómo funciona. No saben que hay que darle un like, no saben que...
Hay muchas personas que te quieren mucho, pero...
No lo hacen por desconocimiento muchas veces, ¿entiendes?
Hay muchas personas que te quieren mucho, que te apoyan todo el tiempo, porque te debe haber pasado y te debe haber pasado. Ay, ya sé, yo estoy viendo tus videos hace meses, pero te tengo que comentar. O sea, en plan que llevas viendo mis videos hace 6 meses y ahora es que me vas a comentar.
Sí.
Esta es la primera vez que te comento. O esta es la primera vez que te doy un like, ¿no? O sea, desde que usted me hizo ver el video, no le cuesta absolutamente nada darnos un like. Que eso ya ayuda a recomendar el video. Fíjate que no estoy pidiendo que vean los anuncios, que se suscriban. Un like, ya con un like, ustedes marcan la diferencia.
Efectivamente, un like ayuda. Así que si nos ven en las plataformas, ya sea en Instagram, en Facebook, en YouTube, por favor regálenos ese like.
Es un botoncito, ¡chic! Ya,
un botoncito, un clic. Menos de un segundo. Otra de las cosas que también quería comentar, que lo tocamos así muy por arribita, es el tema de los equipos de grabación. Porque uno ve, por ejemplo, un video de Alan por el mundo y ve un derroche de tecnología, desde drones, desde que filma en 8K, ni siquiera en 4K, en 8K, y bueno, sus equipos de sonido y tal, y muchas veces él sale a grabar solo, pero cuenta con una buena tecnología. ¿Cuánto se nos dificulta aquí tener una tecnología buena para grabar nuestros videos?
Nos pusiste la meta alta, porque bueno, compararnos ya con Alan por el mundo.
No, pero bueno, es para que los que nos están escuchando tengan una idea. A ver, digo Alan por el mundo, pero
porque luego estás diciendo que nada más graba con una cámara, nada, por ejemplo. Pero yo entiendo la idea.
Pero Luisito, por ejemplo, Luisito Comunica
pero
también.
Tiene la libertad de tener un dron, por ejemplo. Aquí en Cuba no puedes tener un dron. Es ilegal, porque, o sea, ¿cuántos de nosotros no nos gustaría tener buenas tomas,
tomas
de aire? Cosas bonitas.
Un buen micrófono.
Entonces, tienes la limitación de que no puedes entrar un dron. Y tienes la limitación de que cuando vas a entrar equipos audiovisuales en la aduana puedes tener problemas también. Porque, bueno, ya puedes entrar dentro de la categoría porque estás entrando micrófonos, porque estás entrando cámaras a Cuba, donde están los permisos. Y si puede pasar eso. En Cuba no hay tiendas ni de Canon, ni de Rode, ni de ninguna marca de equipos de grabación. Sí, no existen.
A ver, no hay tiendas especializadas. Pero sí recuerdo que pasé por la Manzana de Gómez y vi una cámara, creo que una Canon, en un precio de eso descabellado.
Esa cámara costaba como 8.000.
Y es una, yo lo he visto, que,
pero
que
esa cámara lleva días de que abrieron el hotel.
Sí, obviamente, ¿quién la va a comprar? Entonces, otra de las formas es por Revolico, pero en Revolico no tiene seguridad. Las personas te venden la cámara y no tienes una garantía.
Y ahí entra el factor también de que muchas personas tampoco, no nos compramos muchos equipos porque preferimos ser más discretos.
También.
Porque tú sales a la calle o con un estabilizador, claro, con una luz, con un super micrófono, no con una cámara, y ahí te dicen, ¿dónde está el permiso de todo ese equipo que tú tienes? Porque ya puedes entrar dentro de otra categoría, que no es solamente
la computadora. ¿Y dónde está la propiedad?
Sí, porque ellos te buscan. ¿Y dónde están las propiedades? Entonces, fíjate en todas las dificultades. No es solamente a la hora de adquirir el equipo, sino que si tú personalmente quisieras utilizar un buen equipo, ya te podías encontrar asediado por usar un buen equipo, por usar un buen estabilizador, por usar una cámara muy grande, muy llamativa, y vas a ser un foco, porque yo mismo a mí me gustaría grabar con una cámara grande, con un micrófono, pero a veces digo, prefiero ser discreto, grabar con mi teléfono, con un micrófono pequeño, y ya soy discreto, no llamo la atención. Entonces, el problema uno, a la hora de importar los equipos, que no hay tiendas. Y problema dos, problemas de eso de seguridad que te contaba.
No, y los permisos. Los permisos. El dron, el otro día yo hice un video sobre la finca La Luisa y uno de los suscriptores me dijo, Camila, hubiese sido espectacular que hubieses utilizado un dron. No, ¡claro! No, obviamente, a mí me encantaría, pero no tengo ni el dron, no tengo ni cómo importarlo al país, ni tengo permisos para utilizarlo. Entonces,
hay personas que se la juegan, que entran los drones desarmados, pero
a mí una vez me detuvieron y me revisaron la mochila y yo tenía el laptop cuando era estudiante y me dijo, no, los papeles de este laptop,
sí, como si fuera común,
y aquí en Cuba hay tienda de laptop
y por la vida,
¿dónde voy a comprar un laptop?
Como si fuera común y por la vida, con las propiedades de todas las cosas que tú tienes.
¿Dónde está la propiedad de mi
laptop? Porque tú te imaginas que tú tengas que ir por acá y con la propiedad del teléfono, con la propiedad del vestido,
no, pero es que no hay tienda,
con el comprobante de vestido,
si no existe la tienda de laptop en Cuba, ¿cómo voy a tener una propiedad si no la compré yo con mi nombre?
Si tú vas a una embajada, te vas a cobrar en euros, y en Cuba el gobierno te vende euros. No lo busques solución.
Todo lo
no
que
lo busques
se
lógica.
Cuba es importado.
No lo busques lógica.
No,
que no
existe
hay lógica.
La propiedad con mi nombre. No hay una tienda donde yo voy y compro las cosas con mi nombre. No puedo. No existe eso. Y entonces lo que estamos hablando, que de nada sirve que tengas la última tecnología para grabar si al final cuando vas a exportar un video para subirlo a la plataforma no puedes subirlo en 4K ni en 8K. Porque ahí entra entonces el tema del internet, que es lo que nos afecta.
Que es el más caro del mundo, por cierto.
Que nos afecta mucho, mucho, mucho a los creadores de contenido, uh-huh, el tema del internet. En velocidad. En velocidad, en temas de poder comprar los paquetes, y bueno, ahí hablarán ustedes ya, porque eso sí nos toca directamente a todos.
No es nada más el costo de los paquetes, es el tiempo que tú estás subiendo un video. Hace algunos meses uno podía más o menos subir un video en poco tiempo. Ahora un video de menos de 1 giga yo me demoro hasta 5 horas.
Eso pasó después del 11 de julio.
Y estoy pagándolo por datos móviles. Uh-huh, sí. Entonces,
y caro.
Y claro, o sea, nadie me lo está regalando, lo estoy pagando. Entonces es complicado también porque incluso cuando ya tú tienes una comunidad, la gente espera un video a una hora determinada. Si yo te digo, yo subo video los viernes a las 6 de la tarde, es los viernes a las 6.
Un público que te exige mucho.
Y el público espera esos videos. Es como cuando tú tienes la televisión que tú sabes que va a salir, claro, el programa a las 12 del día. Tú esperas ese programa. A ti no te importa que haya una noticia extra. Tú quieres tu programa a las 12.
Ni te interesa tampoco.
¿Tú quieres?
O sea, al suscriptor no le interesa tus problemas técnicos.
No, él quiere su contenido.
Exactamente, porque el que se suscribe te dio la confianza, porque bueno, si fuera por irresponsabilidad tuya,
efectivamente.
Pero es un factor que está en tu contra, porque no puedes subir un video a determinada calidad, o sea, sea muy tedioso. Muchos de nosotros, es mi caso, por ejemplo, tenemos que levantarnos a las 2 de la mañana, que es cuando mejor está la conexión, para subir el video a las 2 de la mañana. Y yo creo que eso pasó después del 11 de julio. Después del 11 de julio le bajaron la velocidad, le bajaron la banda ancha al internet y es más lento.
Y a veces
antes
quisiera,
yo subía los videos rapidísimo.
A veces no quisiera hacer videos más largos porque el mismo público te lo pide.
Entonces a veces quieres hacer un video de media hora y te limita porque tú dices, wow, esto para subirlo
es muy tela. Uh-huh. El tema del internet en Cuba es muy, muy complicado. Y además de que cuando hacen cortes de internet y eso, nuestro trabajo se ha afectado.
Son muchas limitantes.
Yo creo que hoy ha sido una conversación súper interesante. Espero que les haya aportado a todos los que se quedaron hasta el final de este podcast. Yasevix. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Igual que Literalmente Cubano. Ya saben que lo pueden seguir en sus redes sociales, que tienen YouTube, Facebook y yo creo Instagram. O sea, tienen todas las redes, igual que Cubanet. Muchísimas gracias por llegar hasta el final de este podcast. Yo me llamo Camila Carballo, me encanta hacer estos podcasts. Y bueno, también me pueden seguir en mis redes sociales. Les mandamos un besote bien grande y nos escuchamos en el próximo podcast.
No se olviden de los likes.
Oye, y este si muela yeah, ha like. Sido...
Este si muela ha sido de una operación de dentista.
esto merece el like de
ustedes. Te pusieron todas las muelas.
Bueno, muchísimas gracias. Besotes bien grandes. Chao.